Charlas Históricas, un espacio para dialogar sobre personajes, acontecimientos y documentos que marcaron la historia constitucional de México.
En esta charla mensual, el Museo de las Constituciones platicó con dos jóvenes científicas sobre sus experiencias de discriminación de género durante su paso por la escuela, de las situaciones cotidianas que parecían parte de su convivencia con compañeros y profesores, pero que al ser revisadas develan actitudes de violencia de género y discriminación. ¿Qué hacer para identificar esas situaciones y reaccionar para ejercer el derecho a la no violencia?
Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM con transmisión directa en el Facebook del museo, Museo de las Constituciones, y la charla que tendremos hoy atiende al derecho de las jóvenes y las mujeres a una vida libre de violencia. En esta ocasión platicaremos con dos jóvenes científicas sobre sus experiencias de discriminación de género durante su paso por la escuela, de las situaciones cotidianas que parecían parte de su convivencia con compañeros y profesores, pero que al ser revisitadas develan actitudes de violencia de género y discriminación, lo que nos llevó a la pregunta de qué hacer para identificar esas situaciones y reaccionar para ejercer el derecho a la no violencia. Así pues, tenemos como invitadas a Oriana Trejo. Oriana estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en astrofísica en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y recientemente culminó su segunda maestría en comunicación de la ciencia en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Laboralmente se ha desempeñado como docente de física y astronomía en distintos niveles educativos. Desde 2009 es miembro de NIBIRU, Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y desde el 2015 es su presidenta. Forma parte de las agrupaciones Astrofísicos en Acción, Mujeres hacia el Espacio y Mujeres Líderes en STEAM, donde participa como mentora de niñas y jóvenes interesadas en formarse en carreras científicas. Como divulgadora, Oriana es fundadora del proyecto Oriastro, cuyo objetivo es acercar y facilitar el conocimiento astronómico a los diversos sectores de nuestra sociedad mediante actividades de divulgación tales como videos, podcasts, artículos y talleres. Oriana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Rosalba.
Y también tenemos como invitada a Verónica Vázquez. Verónica estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente obtuvo su título de maestría en ciencias en astrofísica por el Instituto de Astronomía, también de la UNAM, con la tesis Simulación 3D de la colisión de dos estrellas de quarks. En 2017 se mudó a Beijing, China, para continuar con sus estudios de doctorado en la Academia China de Ciencias. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y se especializa en sistemas binarios de agujeros negros y ondas gravitacionales. Verónica, muchas gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias, Rosa.
Entonces, empecemos con esta plática titulada Es hora violencia y yo no sabía. Oriana, Vero, ¿cuál ha sido su experiencia como mujeres desde que manifestaron sus primeros intereses en estudiar ciencias? ¿Qué pasó?
¿Quién quiere? Bueno, si quieres yo empiezo. Bueno, yo era muy chiquita. Yo tenía 6 años cuando decidí que quería dedicarme al estudio del universo. En ese momento todavía no sabía qué era realmente astronomía, yo solo sabía que era algo que tenía que ver con las estrellas. Y esto fue gracias a una de mis profesoras del preescolar que organizó una exposición sobre el espacio. Y pues yo me acuerdo haber entrado a ese espacio, a ese salón que estaba totalmente cubierto de negro, lleno de estrellitas, y haber dicho, esto es lo que yo quiero hacer. Y pues ahí empezaron un poco las dificultades, que creo que es una de las violencias de las que vamos a hablar también mucho el día de hoy, que son las violencias simbólicas. En este caso, yo no sufrí tanto la violencia por ser niña o por ser mujer, sino porque era muy pequeña. Las voces a mi alrededor decían que yo era muy chica para, pues, saber realmente lo que quería, ¿no? Que tan chiquita no puedes saber ya en lo que te quieres convertir y que pues mejor me esperara como poco a poco para poder decidir realmente el camino que yo quería seguir, ¿no? Estas voces afortunadamente pues no vinieron de mi núcleo tan cercano porque mis papás siempre me apoyaron a pesar de que ellos se dedican al arte, ellos no se dedican para nada a la ciencia, ellos son artistas y me apoyaron a seguir en este camino, pero sí recibí esta violencia de personas dentro del mismo núcleo, especialmente de una sociedad a la que yo traté de ingresar siendo muy chiquita y que quería ir a escuchar las conferencias y donde me dijeron que no. Me dijeron que no porque yo era muy pequeña, porque no había actividades para niñas en ese momento y pues yo iba a ser incapaz de entender los conceptos de los que se estaban hablando ahí. Y creo que eso fue una de las cosas como más fuertes que yo sufrí porque tenía mucha, mucha curiosidad y realmente muchas ganas. Y sí fue muy desilusionante el escuchar como no puedes estar aquí por la edad que tú tienes, ¿no? Y por eso ahora del otro lado pues trato también de motivar mucho sobre todo a las niñas y a los niños porque creo que esos bloqueos que les ponemos desde edades muy tempranas definitivamente influyen en su desarrollo y en su crecimiento a nivel profesional. No fue mi caso, pero pues lo pudo haber sido, realmente pudo haber sido ese, pues, esa brecha que no me dejara avanzar.
Claro, y hablamos de grupos de infantes que tienen una carta de derechos más amplia que precisamente prohíbe ese tipo de discriminaciones y que exige que cualquier conocimiento que se acerque a ellos como público tiene que ser accesible en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Sí. Vero, ¿y cuál fue tu experiencia?
Pues la verdad, mi experiencia fue muy buena. Yo no recuerdo exactamente a qué edad me interesé por la ciencia, pero lo que me acuerdo es que siempre quise desde chica ser astronauta. O sea, a mí me preguntaba qué iba a ser de grande y yo decía, voy a ser astronauta. Y nunca hubo nadie que me dijera, ay, no, no puedes porque eres niña o porque eres mexicana o lo que sea, ¿no? O sea, no, nunca me pusieron ningún pero en ese sentido. Y pues creo que eso sí es importante, ¿no? Que aunque sea algo que suena como súper imposible, que suena muy difícil de hacer, como que no te digan no puedes desde el principio, ¿no? Entonces tú vas creciendo con la idea de que pues puedes llegar a ser astronauta porque nadie te ha dicho que no puedes. Y creo que sería muy importante y muy bueno que todos los niños pudieran tener esa libertad de decir lo que quieren y que nadie les diga, ay, es que no puedes porque tal cosa, ¿no?
Mencionaste algo bien interesante que después lo vamos a retomar, espero que tengamos tiempo, de no puedes porque eres mexicana, eso lo veremos más tarde, seguramente tienen más que abundar sobre eso. Ahora avancemos en los años. Los apoyan sus familiares, sus grupos cercanos para seguir con este interés por estudiar ciencias, están ya en la facultad, digamos, vayámonos al nivel profesional, y descríbanme su ambiente escolar. Tradicionalmente se habla de que las ciencias y las ingenierías son espacios de hombres, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Y ahora la distancia, ¿podrían decir que fueron discriminadas?
Mira, a mí me gustaría empezar un pasito antes de la universidad, que es en el bachillerato, cuando te toca justamente escoger área. Creo que ese es el momento donde empiezan justamente como esta separación. Y ahí para mí fue muy, muy notorio cómo éramos una minoría de mujeres las que estábamos eligiendo área 1. Me acuerdo que había 3 grupos de área 1. Y en total éramos como 10 mujeres, o sea, únicamente éramos como 10 mujeres y el resto eran hombres. Y desde ahí todo el ambiente cambiaba. O sea, en mi caso tuve que aprender a relacionarme con mis compañeros de otra manera. Me acuerdo que yo hasta de broma decía, bueno, es que yo tengo que aprender a alburear, tengo que aprender a contestarles, ¿no? Tengo que aprender a defenderme porque si no me agarran de bajada, ¿no? Sí, sí era muy típico también que escucharas como, ay, ojalá que nunca se te quite el arreglarte bien o el vestirte bien, porque las mujeres cuando se dedican a la ciencia o cuando entran a las ingenierías ya dejan de arreglarse y empiezan a ir todas fachosas y comentarios como de ese estilo que sí se escuchaban. Y pues yo lo noté desde ahí, entonces de alguna manera creo que ya iba preparada para la universidad sabiendo que seguramente íbamos a ser muchas menos mujeres que hombres. Y pues sí, sí somos aproximadamente un tercio en comparación con los varones. Las generaciones, Vero y yo somos de una generación distinta, pero muy cercana. Y sigue pasando lo mismo. O sea, en la mía entramos cerca de 300 y yo creo que éramos 100 mujeres versus 200 hombres más o menos. Y al final acabamos como 100 y también de ahí habremos sido como 30 chicas más o menos. Entonces, esa es la proporción y también lo notas en los docentes. También hay muchos más profesores que profesoras, notas ahí como esa diferencia, pero ya no recuerdo directamente haber sentido como discriminación tal cual en la universidad a ese nivel. Sí había como todo profesores que decían, ah, bueno, tú por ser mujer tienes ya 2 puntos extra, ¿no? Yo nunca tomé clase con ese maestro, pero era muy sabido que solo por ser mujer tenías puntos extras por estar en su clase porque necesitabas como esa ayudita extra, ¿no? O también algunos profesores que decían que pues nosotras no éramos muy buenas, que mejor nos dedicáramos como a lo de laboratorio, como a las cosas un poco más prácticas, como a los números, ¿no? O como que hasta te perdonaban que te fuera mal porque, bueno, se entiende que te puede costar más trabajo, ¿no? Que a tus compañeros. Entonces, un poco sí había actitudes de sentido, pero creo que venían más de docentes que del propio núcleo de compañeros. Entonces, ahí no sentí tanto la discriminación, pero definitivamente sí somos una minoría todavía.
Vero.
Pues yo sí sentí algunas actitudes que me parece que no deberían suceder. Yo antes de la licenciatura jamás había sentido ningún tipo de discriminación por ser mujer ni nada por el estilo, pero cuando entré a la licenciatura, efectivamente, como dice Oriana, entramos muy pocas mujeres y por lo general sí se siente el cambio, ¿no? De que no tienes tantas compañeras y demás. Pero como yo crecí con hombres, tengo puros hermanos, prácticamente tengo puros primos y demás, como que estaba un poco acostumbrada a ese ambiente, no me parecía tan raro. Pero sí hubo situaciones en las que me tocaron profesores que sí eran muy agresivos en cierto sentido. Hacían comentarios muy, o sea, con el fin de dañarte, o sea, de que te sintieras mal, ¿no? Yo, o sea, como que nunca los tomé muy así como que, ay, me desanimo, ¿no? Y ya no sigo con la carrera. Pero sí creo que pues muchas personas sí podría como afectarles mucho. Por ejemplo, había muchas materias, ya cuando vas avanzando en la carrera, en los últimos semestres, llevas materias en las que por lo general son 5 alumnos, ¿no? Tienes que conseguir al menos 5 para que se abra la materia, entonces andas ahí buscando quién quiere entrar a la materia que quieres, y por lo general hay una mujer, ¿no? O sea, bueno, yo, en mi caso yo, ¿no? Máximo 2, o sea, si son 3 ya es muchísimo, ya somos muchas mujeres, y sí se notaba la diferencia en algunos sentidos. Por ejemplo, tuve algún profesor que nos dijo así, ay, este ha sido mi peor grupo en 10 años porque tengo muchas más mujeres que hombres, ¿no? Sí, comentarios así que dices, bueno, pues en realidad no te está diciendo nada, o sea, no te está bajando calificación, no te está afectando así tal cual, pero son comentarios que pues no deberían ocurrir, ¿no? O sea, que son cosas que a lo mejor no te parecen tan graves, pero dices, bueno, ¿por qué a mí como mujer sí me hacen ese tipo de comentarios? ¿Por qué a los hombres no les pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta de que pues sí hay una diferencia entre que eres hombre o que eres mujer. Y bueno, una cosa que me pasó a mí fue que de plano tuve que dejar una materia porque el profesor sí se portaba muy grosero conmigo, digamos. Y porque yo era la única mujer en el grupo. Y creo que no soy la única a quien le ha pasado este tipo de cosas. Y creo que sí afecta mucho este tipo de cosas. a tu avance, ¿no? Porque pues, te vas atrasando o muchas personas se desaniman. De por sí es fácil que se desanimen porque pues, no es una carrera muy sencilla que digamos, pero tener aparte de todo que lidiar con este tipo de comentarios o de actitudes lo hace un poco más difícil. Entonces, pues creo que eso es, ahí es donde pues, tenemos que aprender a darnos cuenta de que pues sí pasa y ver que, cómo reaccionar, ¿no? O sea, como reaccionar de la mejor manera posible para que no te afecte tanto.
Claro, claro, gracias. Voy a dar pie a dos comentarios porque precisamente retoman lo que han comentado, chicas. Victoria Godínez dice, siempre me ha pasado lo que mencionas desde la violencia simbólica, Oriana. Disfruta, no quieras correr. Eres demasiado pequeña para pensar en esas cosas, ve a jugar con muñecas. Que nadie la entendía y que nadie entendía que uno puede interesarse en la ciencia desde pequeño. Gracias, Victoria, por tu comentario. Ana María Rosa nos dice, todo lo que acaba de decir Oriana es discriminación. Sin duda, esta actitud condescendiente que comentaba Oriana con el profesor de las apoyo o les voy a dar dos puntos. Sin duda la intención quizá era positiva, pero creo que ahí es importante que ahora, hablando por lo menos de la UNAM y de todas las instituciones educativas que deben atender a criterios de perspectiva de género, se pueden plantear de otra manera, ¿no? No así simplemente por condescendencia decir ese tipo de comentarios, ¿no? Ana María Rosa, ya, gracias Ana María por tu comentario. Adriana Orozco Bernaldez nos dice, yo estudié manejo de máquinas y herramientas en 1978 y éramos un grupo de 39 personas, 38 varones y yo la única mujer. Y definitivo sí había comportamientos que hoy serían sancionados. Yo me hice más fuerte de carácter para salir adelante. Pues sí, son esas generaciones que las han precedido en este tipo de carreras que tuvieron que hacer eso. Yo me hice más fuerte para salir adelante, la cito, es eso, ¿no? Y ahorita hay que considerar que sí, sin duda hay un componente, gracias Adriana Orozco por tu comentario, un componente de personalidad, como dice Vero, a mí a lo mejor no me afectaba mucho, pero puede ser tu caso, que entendiste que eso, a eso no le deberías dar cabida, ¿no? Pero hay otras personas que pueden, en efecto, recibir un comentario así y ser quizás hasta devastador, ¿no? Personal y profesionalmente. Entonces, sí es bien importante identificarlo. Ana María, gracias. Es muy triste que la discriminación venga más de los docentes, que son los que se supone deben tener mayor responsabilidad social. Sin duda, no solo por la posición de docencia misma, sino por la vocación que esto implica y que es una profesión que tiene que actualizarse. Y parte de la actualización ahorita de todo docente pues es conocer temas de género, perspectiva de género, y trabajar en ello, ¿no? Para las relaciones con sus alumnos, y no solo de ellos hacia los alumnos, e incluso fomentar la misma convivencia entre grupos para que no haya esta situación de discriminaciones. Ángel Figueroa, gracias, nos felicita. Enhorabuena por compartir sus vivencias y cómo lograr que las mujeres desde niñas y adolescentes identifiquen lo que es violencia, nos pregunta. Vamos a, más adelante tenemos esas preguntas, gracias, es nuestro jefe, gracias. Quetzali Vázquez, excelente, Vero y Oriana han pasado por muchas experiencias y no se dieron por vencidas. Sí, precisamente por eso dijimos, necesitamos a chicas científicas que nos hablen de su experiencia y aunque no es el mes de la mujer, el mes de marzo, este tema no lo debemos dedicar solo a atenderlo un mes, sino que debe ser una cuestión de observancia permanente, ¿sí? Oriana Ibero, sigamos. ¿Qué situaciones que parecían parte de la cotidianidad escolar ahora revisitan y las llevan a darse cuenta de que eran violencia de género y discriminación? Algunos ejemplos más concretos si gustan. Incluso preparando este programa comentábamos de cosas bien simples en el campus, ¿no? En el edificio, que eran una señal o una situación en la que no se consideraban las necesidades de las mujeres en los campus o en los edificios concentrados en esas carreras científicas donde la mayoría son varones los que estudian. ¿Quién quiere empezar?
Pues yo les puedo comentar, A mí me tocó en particular una situación bastante fuerte, bastante estresante, con quien se convertiría en mi segundo asesor de la maestría, que después me di, o sea, ya como analizándolo y platicando, yo dije, bueno, como lo hice tal cual la charla, todo lo que sufrí fue violencia, ¿no? Pero era algo que se sabía, o sea, todo mundo cuando lo platicabas hasta te decían, ah, sí, ya sabemos, ah, ya sabemos que él es así, ya sabemos que se comporta de esa manera, ya sabemos que actúa así con las mujeres, ¿no? Y ya hasta me sorprendía porque decía, bueno, pero es que si lo sabemos, ¿por qué no hacemos algo? O sea, ¿por qué estamos permitiendo que continúe? Y, por ejemplo, él daba una materia en la que teníamos que ir de práctica de campo al Observatorio Astronómico Nacional y era sabido también ya que a las mujeres eran las que les tocaba hacer la comida o a las que les tocaba hacer el café, mientras que a los hombres nunca les tocaba, ¿no? Y hasta te decían como, pues ya sabes que si tomas esta materia, pues te va a tocar, ¿no? Te va a tocar y más vale que además te salga bien el café, porque si no, imagínate, no vas a ser buena para observar y menos tampoco para hacer el café, pues ¿qué va a hacer de ti? Y a mí me tocó vivirlo porque además era la única alternativa que teníamos, o sea, no había otra materia que te permitiera ir al observatorio, que te permitiera tener esa vivencia y que, por ejemplo, para mí era muy importante porque yo quería ser astrónoma observacional. Y me tocó ser la única mujer, así como decía Vero, era un grupo pequeño y yo era la única mujer. Y siempre, siempre los comentarios iban únicamente hacia mí. Yo hasta le decía a mis compañeros, fíjense cómo ahí viene y cuánto que solo a mí me va a regañar. Y en efecto, solo a mí era la que me decía algo siempre. Y al final hasta me dijo como, deberías de repensar si de verdad esto es lo que quieres hacer, porque yo creo que pues no le estás echando ganas, no eres muy buena, cuando en realidad la verdad es que nunca faltaba a las clases, era la que siempre estaba ahí, pero pasaba, ¿no? Pasaba que solo por el hecho de ser mujer ya tenías como puntos menos. Y en ese mismo también lugar ocurrían muchas cosas como que, o sea, nunca se me va a olvidar en alguna ocasión que estaban varias amigas y que estábamos comiendo en una mesa y en medio pues estaban los vasos, estaban las jarras y movieron una de las jarras para poder apreciar a una de mis compañeras y de hecho lo dijeron tal cual como me estaba estorbando la vista y todo el mundo se ríe y en ese momento no te dabas cuenta como de eso no está bien, ¿no? Eso no está bien, ¿no? No es correcto y que poco a poco te hacía sentir mal pero que justamente era sabido, o sea, todo mundo sabía que eso ocurría, pero nadie hacía absolutamente nada. Hasta ahora yo ya digo, eso era violencia, eso estaba mal, y ahora pues también vamos a platicar de eso, pero creo que nos toca también, si tú ya te diste cuenta, no dejes que siga pasando, y no dejes que le vuelva a pasar a otra estudiante o a otra persona, ¿no? Es algo que no debe de pasar para nada, y creo que fue, en ese sentido, una de las cosas más fuertes que me tocó, pues justo, está con uno de mis profesores que posteriormente sería mi asesor y ya ahorita les cuento más experiencias muy fuertes que tuve con él en ese sentido.
Pero
sí, como dice Oriana, es un problema muy grande porque efectivamente muchas veces como que lo dejas pasar, ¿no? Y entonces es algo cotidiano que se vuelve parte de tu día a día, pero sabes que no está bien. A mí, por ejemplo, en la licenciatura todavía me tocó tomar clase con un maestro de un laboratorio y siempre me quería dar de baja. Todos los días, en cada clase me decía, ya estás de baja, Verónica, porque te pintaste las uñas. Ay, no, es que tu letra es muy fea y como eres mujer deberías tener la letra muy bonita, entonces te voy a poner -2 puntos. Y me ponían calificaciones más bajas porque según él, por ser mujer, tenía que tener la letra bonita y como estaba muy fea, pues porque no le estaba echando ganas, ¿no? Y ese mismo tipo de comentarios eran todos los días. Es que como tienes mucho tiempo libre porque te puedes pintar las uñas, entonces vas a tener que hacer 2 proyectos finales. Y si no me entregas 2 proyectos finales, no te voy a recibir ninguno y vas a reprobar. Comentarios así, que afortunadamente se compensaba un poco con el hecho de que el ayudante, porque está el profesor y el ayudante de la materia, y el ayudante sabía que el profesor era así con las mujeres. En ese grupo habíamos dos mujeres nada más y estábamos en equipos de laboratorio diferentes. A ella también la molestaba todos los días y lo que hacíamos cuando nos ponía calificaciones bajas o nos decía ya ni entren porque están dadas debajo, lo que sea, íbamos con el ayudante y el ayudante ya nos decía, ay no, ya saben cómo es, ya saben que así es siempre, no le hagan caso, no sé qué. No, 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 yo califico todo otra vez, ustedes no se preocupen y si está bien les voy a poner la calificación correcta y ya, ¿no? Entonces como que todo el ambiente te hacía como sobrellevarlo de alguna manera y como que aceptar que eso estaba pasando, ¿no? Pero es otro ejemplo de que pues todos sabemos qué pasa y no hacemos nada. Y es aún peor bueno, otra situación que como comenté hace rato de la materia que de plano dejé porque el profesor se ponía muy, muy un poco, pues... No agresivo, pero sí los comentarios eran bastante groseros. Yo traté como de hacer algo, ¿no? De decir algo. Y lo que la única respuesta que obtuve fue, uy, no, pues es que la verdad es que mira, sí lo puedes como tratar de levantar un acta, lo que sea. Pero la verdad es que se va a tardar mucho tiempo y ya casi son vacaciones. Uy, aparte si se entera como es el jefe de la división, no, pues no, no, ya... te va a reprobar y todos van, y no te va a dejar pasar la materia. Entonces, no, pues, la verdad, mejor, pues, no hagas nada, ya aguántate y y ya, mejor mete la materia con otro profesor. Entonces, pues, una vez que ya dices, bueno, ya, voy a tratar de hacer algo, te dicen, no, pues, es que mejor no hagas nada porque está muy difícil o te va a ir peor o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, es todo el asunto, todo el ambiente de que todos saben lo que pasa, pero nadie hace nada, cuando tratas de hacer algo, pues, no se puede. Y pues de cierta manera tienes que aprender a sobrellevarlo, pero eso no implica que esté bien, ¿no? O sea, este tipo de cosas no deberían ocurrir.
Me estoy haciendo esfuerzos, pero para no explotar por los comentarios de tu maestro. O sea, te pinta las uñas, ergo tienes mucho tiempo, entonces mereces más tarea. Es una forma de castigo y de violencia. Impresionante, impresionante. Y los estereotipos, ¿no? Los estereotipos asociados a las carreras que siguen, muchos los fomentan los mismos colegas de profesión o los mismos profesores, pero sin duda revisitando esas memorias que ustedes me decían, ah, sí es cierto, es que fuera violencia, ¿no? ¿Y cuántos casos no puede haber más? Tenemos un comentario de Eduardo Muñiz que nos dice, la violencia de género en la academia no solo lastima a las alumnas en el momento, también les menoscaba su futuro laboral y profesional al restringir su experiencia de aprendizaje, sin duda, sin duda. Muchas gracias Eduardo por el comentario y a Ana María Rosas que está muy pendiente de la transmisión, gracias Ana María. Nos dice, la normalización de la misoginia en todo su esplendor, sí, sin duda. Y Adriana Orozco, esos tratos deben denunciarse. Sí, y la idea de este programa precisamente, y de invitar a Oriana y a Verónica, a estas chicas que pasaron por estas aulas, es precisamente hablar de lo cotidiano, de lo que pasa en el día a día con el compañero, con los compañeros, y que a lo mejor en el momento, como dice Vero, pues sobrevives o te adaptas, porque a fin de cuentas dices, es una materia que tengo que pasar, es una de 8 materias que tengo que pasar. Y sin duda cuando te dicen sí podrías levantar un acta, sí podrías denunciar el pero, ya denota una violencia institucionalizada que es precisamente lo que tratamos de combatir. No solo en espacios como este del Museo de las Constituciones a favor de erradicar la violencia de género, sino desde los mismos alumnos, obviamente los profesores y las academias o los claustros que deben, antes que inhibir esa necesidad de denuncia, promoverla, ¿no? Y bueno, al menos en la UNAM, pues en estos últimos años se ha buscado reforzar estos mecanismos de apoyo y para combatir la violencia de género y hablar de perspectiva de género en todas las carreras, pero sin duda hay que primero reconocer y esa incomodidad, esa indignación que tiene que ser reprimida, buscarle salida, por lo menos comentarlo con colegas, comentarlo con compañeros, con profesores, con los que haya confianza, para que eso se sepa, ¿no? Y que no se quede entre las cuatro paredes del salón, que no se quede entre los pasillos de la facultad o en los baños y que de ahí no salga, ¿no? Entonces, es bien interesante reconocer esto que podríamos llamar, sí, violencia institucional, y también el concepto que está muy de moda, estos pactos patriarcales, ¿no? Entre cuates nos protegemos, entre, no sé, clanes de profesores, entre cuates de grupos de alumnos nos protegemos o no apoyamos o callamos simplemente, porque sin duda hay que reconocer que también hay generaciones que ya han estado presentes o más conscientes de este tipo de violencias que sufren las niñas, adolescentes, mujeres, y que colaboran mucho con ser un apoyo y no callarse o no ser indiferentes, pero sin duda falta mucho más, ¿no? Y la labor es, pues, de todos, en conjunto, de toda la sociedad. Oriana, ¿quieres darnos otras joyas de esas experiencias, por favor?
Sí, claro. Bueno, algo que te quería comentar justo es de esta violencia institucional de la que hablas, ¿no? Yo, cuando ya me enfrenté como mucho más fuerte con este profesor, yo la verdad es que empecé justo a detectar y decía, es que esto no es justo. O sea, no es justo lo que está pasando, porque, por ejemplo, yo no me podía titular porque me alargaba y me alargaba y me alargaba los trámites. Ni siquiera leyó mi trabajo de tesis. Entonces me metió en muchísimos problemas y muchísimos conflictos porque, pues evidentemente tenía errores, pero errores que me debió haber marcado mi propio asesor. Y después me ponía más trabajo que yo le decía, bueno, pero ¿lo voy a poder integrar a mi trabajo de tesis para que se vuelva mejor? No. Y yo entonces, ¿para qué lo estoy haciendo, no? Y me ponía a hacer muchas cosas o a repetir cosas que yo le decía, es que esto ya me había dicho que lo quitara. No, 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 pues ahora quiero que lo vuelvas a poner. Y nada más era como un ciclo y un ciclo sin fin. Y yo me empecé a quejar y empecé a decirle, es que esto no está bien, es que esto ya lo hicimos. Empecé a confrontarlo y la cosa se puso peor. La cosa se puso todavía peor. Y a mi alrededor me decían, es que él es el docente, él es el profesor, tú tienes que aguantar y tienes que aguantar porque él tiene el poder de reprobarte. O sea, si él quiere, tú nunca te vas a titular. Y tienes que aguantar. Y yo decía, es que no. Es que, ¿cómo me voy a aguantar? O sea, no, eso es algo, y eso creo que es algo que pasa mucho, porque siempre nos enfrentamos a, es que si no hablo, o más bien si hablo, me va a reprobar, o me va a correr, o me van a tachar como de la revoltosa, ¿no? Es algo que también pasa muchísimo, muchísimo, y que afortunadamente, como bien dice Rosalba, yo conté con el apoyo sobre todo de una profesora a la que le tenía mucha confianza y le contaba, y ella me decía, Oriana, no, o sea, tú tienes que hablar, y si es necesario, nos vamos a las instancias más altas, o sea, ya nos vamos a patronato universitario, nos vamos con el abogado, vamos a ver qué está pasando, pero tienes que levantar la voz. Y afortunadamente, pues ella me ayudó como a decir sí, y también yo misma dije, bueno, a lo mejor no me voy a titular, pero no importa, no me voy a quedar con la cabeza abajo, ¿no? Y no voy a dejar que esto, pues, ocurra. Y afortunadamente todo fluyó, o sea, sí hubo una enemistad muy fuerte, ¿no? Pero afortunadamente, pues, logré también titularme. Y creo que como me sentí muy bien de nunca haberme dejado, pero es algo que debemos de hacer. O sea, nunca quedarnos calladas solo por el simple hecho de que la otra persona en apariencia tiene más poder, porque al callar solo le estamos dando más poder y no lo podemos seguir permitiendo.
Gracias, Oriana. Vero, algo que abundar antes de... Tenemos muchos comentarios y precisamente abundan sobre esto que estamos platicando. Vero.
Sí, pues quiero comentar que sí es una cosa muy importante el darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y más que nada, aceptar que no está bien y hacer algo. Porque como dice Oriana, son situaciones que sabes que pasan, que te das cuenta de que pasan, que a lo mejor ya te pasaron a ti de alguna u otra manera, pero creo que siempre está esa barrera como de, bueno, es que él es como la autoridad, ¿no? Él es el profesor, él es el que tiene el poder, y si tú haces algo por tratar de ayudar a alguien, también te vas a meter en problemas y también te van a reprobar, también te va a afectar, también algo, ¿no? Entonces creo que también hay que tomar conciencia de que pues no podemos dejar que esto siga, ¿no? Y que avance, y que si ves que alguien tiene problemas, pues tratar de ayudar, ¿no? Porque muchas veces sí nada más dices, ay, no, pues qué mala onda, ¿no? Y como que platicas con la persona y demás, pero realmente no haces como nada para detener esta situación, ¿no? Entonces creo que sí hay que estar conscientes de eso, de que también no es nada más darte cuenta, sino buscar alguna forma de apoyar, porque mientras más gente se queje, más nos van a empezar a tomar en cuenta y más se va a ver que este tipo de problemas existe y hay que atenderlos.
Gracias. Sí, precisamente en eso consiste la palabra también muy de moda de hacer visible, de visibilizar estas situaciones, porque va a llegar un momento en que no se van a poder ocultar y tendrán que atenderse, ¿no? A los ritmos de las instituciones, a los ritmos personales y de apoyos, pero sin duda de eso se trata, de que se vea lo que está pasando. Quetzali Vázquez nos dice, a mi parecer esos comentarios de los profesores son producto de su inseguridad. Itzel Campos Anaya nos comenta, las mujeres siempre se nos castiga por literalmente cualquier cosa que hacemos, que si nos pintamos las uñas, tenemos mucho tiempo libre, que si no, no le damos atención a nuestra imagen. Gracias por sus comentarios. Esmeralda Díaz nos agradece por compartir las experiencias, porque gracias a ello podemos identificar ese tipo de violencia y poner un alto. En efecto, esa es la intención de esta charla. Gracias, Ariana, gracias, Vero, y gracias, Esmeralda, por tu comentario. Donají Esparza la saluda y agradece también por esta plática sobre el gran problema de violencia que todas las que hemos recorrido este camino tuvimos que sufrir. Gracias, Donají, por tus comentarios. Y Esmeralda, igualmente es una lástima que personas de tu mismo círculo social normalicen este tipo de violencia, sin duda. Creo que la tarea es precisamente decir que no es normal e identificar ese tipo de comportamientos. Y Ana María comenta, nos dice una frase, me gustó, no volverán a tener el privilegio de nuestro silencio. Gracias, Ana, por compartir. Y nos pregunta qué es la violencia de género. Ahorita vamos a entrar un poquito de definiciones y ver qué apoyos podemos tener. Bebo Rosso nos comenta, recuerdo a una amiga que sufrió mucho durante un semestre por actitudes de un maestro de la Facultad de Derecho, quienes exigía a las compañeras entrar a su clase bien vestidas y maquilladas, apartándoles las dos primeras filas del salón. Al final tuvo que dejar de pasar su clase para presentarlo en extraordinario. Sí, he oído también estos casos que son parte de estas actitudes de violencia, ¿no? De discriminación también. Itzel, pasa mucho que tenemos miedo de expresar nuestra rabia porque solo se nos ha permitido mostrar emociones que nos coloquen en la parte subordinada, más no expresar las que hacen valer nuestra opinión y enojo. Sí, como dice Oriana, como nos decía Oriana, hay que hablarlo, no hay que callarse. Y a las que tengan poca voz o una voz muy bajita, ayudarles a que resuene, ayudarles con esos apoyos. Y Adriana Orozco, ser contestataria en favor de un trato justo, de acuerdo. Sigamos, Oriana y Vero. Ya han comentado algunos consejos, algunas sugerencias. ¿Qué orientaciones, abundemos un poquito en eso, podrían dar a las y los jóvenes que nos escuchan para identificar cuando se encuentran en situaciones parecidas?
Bueno, yo lo primero que les diría es que creo que lo sientes. O sea, tú misma algo te resuena y dices, esto no está bien, como que no está bien, no me está haciendo sentir bien. Entonces, empieza desde ahí. Cuando algo no te hace clic, seguramente es porque no está bien, porque no está correcto y además es válido. Yo algo que les diría siempre es que es muy, muy válido tener sentimientos que no vayan a lo mejor con lo que el resto está pensando. No porque todos digan está bien, tú también tienes que decir está bien, ¿no? Creo que tenemos que empezar por reconocer nuestros propios también sentimientos y por valorar los sentimientos de cada persona, ¿no? Muchas veces minimizamos lo que las personas nos dicen. Si te dicen, oye, eso me está haciendo sentir mal, pues no digas, ay, qué sensible eres, o ay, qué payasa. No, mejor hay que entender por qué. ¿Por qué te está haciendo sentir mal? Y yo también, ¿qué puedo hacer para no hacerte sentir de esa manera? O sea, creo que todas, y aquí vamos a hablar también un poquito del violentómetro que por ahí tenías, Rosalba, pero este violentómetro nos permite a nosotras medir la violencia, pero no solo la violencia que es ejercida contra nosotras, sino también la que podemos nosotras ejercer. Yo recuerdo que la primera vez que me topé con este violentómetro fue en el Museo de Memoria y Tolerancia, en una exposición de feminicidios, y lo más fuerte era que estaba el violentómetro en el piso y primero te decían, bueno, recórrelo y párate hasta donde han llegado contigo. Y después te decía, párate y ve hasta donde tú has llegado con alguien más. Y esa era la parte más fuerte, darnos cuenta de que también de nuestro lado podemos estar ejerciendo una violencia. Entonces creo que también empieza por ahí, por reconocer que todas y todos también somos capaces de ejercer esa violencia y que no es algo que debemos de normalizar, al contrario, es algo que debemos de empezar a trabajar desde lo individual para que se vea dentro de la colectividad. Es algo que debemos de platicar, tenemos que crear muchos grupos de apoyo. Actualmente ya, pues entre las mujeres hay mucha sororidad y es importantísimo que tú tengas un grupo al que puedas ir, al que puedas acudir y no tengas miedo. O sea, yo también les diría a todas estas jóvenes que vayan sin miedo, que vayan a hablar y no pasa nada. Y si pasa, pues vamos a hacer ya 2, 3, 4, 5 las que vamos a actuar conjuntamente para evitar que eso continúe ocurriendo. Y desde luego también tenemos que empezar desde una infancia muy temprana. O sea, creo que mientras más pronto empecemos a hablar acerca de estos temas, empecemos a reconocer que nuestros sentimientos son válidos y que hay distintos tipos de violencia, porque a veces también pensamos que solo la violencia física es la que cuenta, cuando en realidad muchas veces la violencia psicológica es aún más fuerte porque es la que nos va haciendo cada vez más y más y más chiquitas, ¿no? Y que ya no tengamos ese miedo, esos temores, o como decían, que cada vez tengamos más temor de hablar. Entonces creo que mientras más pronto empecemos a hablar de esto, también más fácil va a ser que empecemos a romper con todos estos estereotipos y toda esta violencia que se va generando y que va escalando, porque también eso ocurre con la violencia, escala muy fuerte.
Claro, gracias, Oriana. Vero.
Yo lo que quisiera decir en este aspecto es que más allá de darte cuenta, como dice Oriana, es una cosa muy importante, creo que una parte muy importante es que por parte de las instituciones se te facilite esta parte de hablar, ¿no? De denunciar, de decir lo que está ocurriendo sin que te digan, uy, es que es muy complicado, ¿no? Porque por lo general, cuando tú hablas estas cosas y demás, no va a faltar quien te diga, ay, estás exagerando, o ay, es que estás loca, o ay, es que no es cierto, trata a todos igual, ¿no? Pero tú sabes perfectamente, como dice Oriana, lo sientes, ¿no? Sientes que te están tratando de manera diferente. Yo una manera de darme cuenta de lo que el trato hacia mí era diferente era pensar, bueno, a mis compañeros hombres no le hacen este tipo de comentarios, ¿no? O sea, no les dicen, "Ay, es que si tuviste tiempo de peinarte así muy acá, entonces tienes más tiempo para hacer 5 proyectos finales, ¿no?" Entonces decía, "Bueno, ¿por qué a mí sí me hacen comentarios por este tipo de cosas que son insignificantes, o sea, que no influyen en tu desempeño académico ni nada de esto, porque a mí sí me hacen este tipo de comentarios y a ellos no? Entonces es obvio en ese momento que te están tratando de una manera diferente por el hecho de ser mujer, ¿no? Al menos es así como se me facilitó un poco más identificar este tipo de cositas, ¿no? Pero efectivamente creo que nos falta mucho la parte del apoyo institucional, porque muchas veces no sabes ni qué hacer, ni a quién decirle, ni nada, y el hecho de que lo primero que te digan sea, ay, es que pues va a ser muy complicado, pues te desanimas, ¿no? Entonces, y cuando te enfrentas a estas situaciones, no sabes qué hacer, pero más allá, cuando ves que a alguien le está ocurriendo lo mismo, no sabes qué decirle, porque dices, bueno, pues es que yo intenté y me dijeron que no, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas y le dices, ay, pues es que hay que intentar hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso te va reprimiendo a las personas un poco y creo que en eso todavía falta mucho trabajo para ayudarnos y apoyar en ese sentido.
Sí, sin duda, pero para eso estamos aquí. Retomo otros comentarios. Itzel Campos nos dice, creo que nos da miedo, también porque inconscientemente sabemos que nuestras oportunidades laborales y de estudio no son las mismas que las de los hombres. En cualquier situación estamos en desventaja. Tratemos para que no sea, no solo nosotras, ¿no? Sino con los colegas, con los compañeros. Y Nancy Holguín, gracias Itzel por tu comentario. Nancy Holguín nos dice, nosotras también ejercemos violencia y tampoco es correcto, muy bien dicho en relación con lo que comentabas, Ariana. Y voy a tomar estos comentarios precisamente para compartirles, permítanme, esta información sobre el violentómetro. El violentómetro, bueno, aquí un poquito. ¿Qué dicen las leyes en México? En México hay un marco jurídico que en específico atiende a la protección de la violencia contra mujeres, niñas, niños, porque han sido el género que tradicionalmente ha sido más, no solo discriminado, sino violentado. Por eso cuando hablamos de violencia de género, hablamos de violencia que es cualquier acto que ataque o agreda la dignidad y la integridad física o emocional de una persona. De género, porque en especial se habla de violencia de género para hablar de la protección que requieren niñas, adolescentes y mujeres. Si bien hay un marco internacional que va desde la Carta de la Declaración de Derechos Humanos hasta otras convenciones que ha firmado México, les comentaba que aquí tenemos leyes específicas para atender estos casos de violencia y de discriminación. Y, por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se habla de cinco tipos, digamos, iniciales de violencia, ¿no? La violencia física, la psicológica, que nos comentaba Oriana, la sexual, la económica y la patrimonial. ¿Y cómo podemos acercarnos a identificar esos actos de violencia que, como decían, pueden estar normalizados, pero hay que reconocer que no lo son y sobre todo identificarlos? Es el primer paso. Tenemos aquí el violentómetro. Esta herramienta fue elaborada por el Instituto Politécnico Nacional y aunque hay varios ejemplos o algunas variantes del violentómetro, podemos revisar esta rápidamente. Entonces, ¿qué es violencia? Y como bien dice Oriana, no solo la que recibimos, sino la que podemos ejercer. Chantajear es una forma de violencia, mentir o engañar también. Ignorar o la ley del hielo, que luego entre niños y jóvenes es muy común. Vamos a hacerle la ley del hielo, ¿no? Celar, sobre todo en los casos de noviazgos juveniles, hay muchas situaciones de violencia que parecerían normales. Sin duda, no hay que olvidar aquí el contexto cultural y educativo de cada una de las personas, pero sin duda este acto del celo es una forma de violencia. ¿Qué más? Culpabilizar también. Esto de generar sentimientos de culpa, ¿no? Intencionalmente es una forma de violencia, descalificar y ridiculizar y ofender también es una forma de violencia. Y podemos seguir. Y si ven, el color se está haciendo más, perdón, va subiendo de tono, ¿no? Humillar en público, intimidar o amenazar, controlar o prohibir amistades, prohibir convivencia con amistades, controlar el dinero, controlar los lugares a donde se va, el celular, que es muy común entre muchas parejas, ¿no? Que tienen control del celular de la pareja, del amigo, del novio, la vestimenta, la apariencia, las actividades, los mails, ¿no? En alguna ocasión conocí a una chica tenía una relación, era una pareja de novios y la chica un buen día dice, te voy a prohibir que convivas con tus amigos porque no me caen bien, ¿no? Desde esos comentarios que parecerían normales y hasta jocosos, pero son una forma de violencia. Y va aumentando el tono, destruir artículos personales, manosear, obviamente, las caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar o arañar, también es una forma de violencia que como comentábamos y bien decían Oriana y Verónica, hay que identificar y no dejar que escale, ¿no? Es lo más grave porque si escala nos encontramos ya en esta situación, ¿no? Los jaloneos, los empujones, ya la agresión física, las cachetadas, las patadas, o encerrar o aislar a una persona, ¿no? Son formas de violencia y bueno, ya en un nivel más especializado, pues se habla de la violencia feminicida, ¿no? Y estamos en casos de agresión mucho más grave que pone en riesgo la vida de la niña, la joven o la mujer que reciben esta violencia. Este violentómetro lo pueden encontrar en internet, la búsqueda muy rápida, lo ponen así, violentómetro, y pueden consultarlo. Y yo creo que es una herramienta que nos puede ayudar a dar ese primer paso, que es identificar cuando lo recibimos y cuando nosotros ejercemos esa violencia. Y pues ya casi se nos está terminando el tiempo. Oriana Ibeiro, gracias por estar con nosotros. Me gustaría retomar lo que han comentado de la violencia institucionalizada. Sin duda, bueno, en este caso ustedes son egresadas de la UNAM, pero hay muchas otras instituciones en las que hay departamentos que atienden o apoyan este tipo de denuncias y que acompañan a las alumnas o a los alumnos, porque también, en efecto, la violencia es para todos lados. En el caso de la UNAM, pues hay una Defensoría de Derechos Universitarios que tiene mecanismos para apoyar a los alumnos en este tipo de procesos, pero sin duda falta mucho, ¿no? La UNAM, pues sí, es una de las universidades más grandes de la nación, pero todas las instituciones educativas deberían hacer su esfuerzo para dar estos sistemas de apoyo y de acompañamiento. Y si no, como bien decías, Oriana, acercarte a profesoras o a colegas o a algún funcionario que pueda brindar confianza y apoyo para hacer este tipo de seguimientos. Hay que hacerlo. La recomendación es aquí, como lo hemos repetido, es hablarlo, no callarse y atreverse, porque siempre va a haber una alumna que ponga un precedente en su universidad. Y eso a lo mejor a ella le va a costar mucho emocionalmente, físicamente, quizá económicamente, pero su simple acción de atreverse a denunciar va a dejar un ejemplo a seguir. Y si fue la primera, no va a ser la primera, ¿sí? Su ejemplo va a ser pues la guía para que otras estudiantes actúen, ¿no? Y las instituciones pues tienen la obligación por ley de brindar esos apoyos, ¿no? No es solo una cuestión de generosidad o de condescendencia, es una cuestión de ley. Entonces, la idea es precisamente tener esos espacios. Gracias por compartir sus experiencias, las cotidianas, ¿no? Las que vivimos. También, por ejemplo, comentábamos, ¿no? Que hay campus en los que están los típicos puestitos de dulces y que el cigarrito y el refresquito. Y en los campus o en las facultades que son básicamente para hombres, pues no encuentras toallas sanitarias, ¿no? Entonces tienes que irte hasta otras facultades donde haya más mujeres para poder comprarlas. Son detallitos así que son, digamos, de la vida cotidiana, pero que no deberían verse como algo normal, ¿no? Y sí es importante comentarlo. Retomo dos comentarios de Nalcy y Holguín antes de cerrar. Agradecemos sus comentarios y preguntas en Facebook. Pueden consultar nuestras redes sociales o mandar los mensajes a nuestro correo del museo, consultar nuestra página también en caso de que tengan alguna duda o algún comentario. Nosotros seguimos pendientes. Y estos temas que tocamos en nuestras charlas mensuales, pues siempre tienen temas que son inabarcables y que procuramos darle seguimiento. Entonces, Nancy Holguín nos dice, reconocer que si desde pequeñas fuimos violentadas, probablemente nos convertiremos en personas violentas y que tristemente se va normalizando. Lo importante es enseñar a los pequeños cómo identificar para que el día de mañana sean seres libres y que no acepten ni ejerzan violencia. Gracias. Nancy también nos dice, yo me reconozco como una mujer violentada laboralmente, siempre he trabajado en medios de comunicación. Cuando estaba por concluir una producción en un noticiero, me acerqué a un productor que estaba con nosotros y me dijo, eres muy buena en tu trabajo y me gusta mucho cómo trabajas, pero yo no trabajo con mujeres, no me gusta porque son conflictivas. Y sí, su equipo eran hombres y cuando él se fue de la empresa, de esa área, empezó a incluir a más mujeres, editoras, reporteras, en fin. Considero que esa práctica es más común de lo que imaginamos, por lo menos donde yo me he desempeñado. Pues sí, hay campos laborales en donde estas prácticas son comunes, desgraciadamente se normalizan, pero tratemos de que no sea lo normal, ¿no? Y levantar esa voz y buscar esos caminos para hablar y para actuar. Finalmente, Bebo Rosso, las felicito por esa excelente charla. Gracias, gracias al museo y gracias por la creación de la sesión. Gracias a ti, Bebo, y a Adriana Orozco, gracias por la interesante charla. Pues gracias a ustedes que están del otro lado comentándonos y apoyando estas iniciativas. Y chicas, pues Oriana, Vero, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, hay mucho que decir, pero concluyamos ahorita con una frase: hablen como si estuvieran hablando con esas pequeñas jovencitas que van entrando a una licenciatura, que van entrando a carreras en las que pueden encontrarse con esas situaciones. ¿Qué les diría así, frente a frente?
Bueno, yo primeramente agradecer muchísimo el espacio. Creo que, como bien decíamos, es importante que esto no se quede únicamente en un día o en un mes, sino que sea algo que continuemos platicando. Y en particular a estas niñas y estas jóvenes, ya sea que en este momento ya estén viviendo una situación de violencia o se vayan a enfrentar con ella, yo les diría, recuerden que no están solas. Puede que en ese momento sientan que están solas y que no está nadie a su alrededor que las apoye, pero siempre van a encontrar ese apoyo. Busquen, como dijimos ahorita, dentro de su institución o escalen más o en instituciones que ya están dedicadas al apoyo de la mujer, pero nunca, nunca se queden calladas y nunca se queden con ese miedo. Desde que ustedes lo sienten, ya se pueden empezar a reconocer como víctimas de violencia y no vamos a dejarlas que se queden solas. Sigan siempre ese sueño, esa meta que tienen, porque las necesitamos. En particular en la ciencia necesitamos cada vez a más niñas, más jóvenes y más mujeres por el bien de México y de todo el mundo. Así que por favor no dejen que por un comentario o que por algún hecho machista ustedes no lleguen, porque las necesitamos muchísimo y más fuertes y más empoderadas cada vez. Entonces cuenten aquí con nosotras para llegar mucho más lejos.
Vero.
Yo también quiero decirles que es muy importante que no se desanimen. O sea, sí va a pasar, probablemente, desafortunadamente, pero no dejen que eso las desvíe, no dejen que eso las haga sentir que realmente no pueden, porque las capacidades intelectuales y demás no tienen absolutamente nada que ver con si eres mujer, si te pintas, si te maquillas, si llevas falda o te gusta usar tenis. Eso no tiene nada que ver, no dejen que eso las afecte porque son mucho más que eso, ¿no? Ustedes no son lo que son porque se pinten o no las uñas o porque se arreglen o no. Lo que importa es que puedan seguir trabajando y que tengan la confianza y la seguridad de que al menos las generaciones que ya pasamos por esto, como por ejemplo Oriana y yo, no vamos a seguir con este tipo de conductas, ¿no? Porque muchas veces y en algunos casos, este tipo de discriminación no viene nada más de los hombres, también hay mujeres que discriminan a otras mujeres. Y creo que eso también es importante tomarlo en cuenta. También es muy importante darse cuenta de que puede venir también de una mujer, no con comentarios tan directos como es que te pintaste las uñas, entonces tienes más tiempo, pero con otro tipo de actitudes. Y al menos las que ya pasamos por esto, no vamos a permitir que siga pasando y, como dice Oriana, no están solas. Y si a lo mejor, por ejemplo, a mí no me funcionó ir a denunciar, a lo mejor a ustedes sí, no se rindan y no se desanimen, porque efectivamente este camino, al menos de la ciencia, es muy bonito. Yo sé que esto pasa en muchas otras áreas, pero si siguen adelante, vale la pena.
Gracias. Y lo que decían, retomando sus comentarios, hacerle caso a la intuición. Algo nos dice, esto no me gustó, me hizo sentir mal. Esa intuición, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso siempre a esa intuición. Y pues, Vero, se nos queda en el tintero tu frase de te discriminan. Ah, no, es que eres mexicana. Yo creo que es un tema como para otra charla. Bien interesante también, ¿no? Y no sé si en el área de las ciencias se dé, no sé si en otras pueda darse, pero eso es interesante. Discriminación por nacionalidad. Ya después, si gustan, las invito y lo organizamos. Sería muy interesante escuchar sus experiencias. Ustedes, pues, que han trabajado y estudiado y demás en el extranjero, sería interesante conocer esto. Gracias, chicas, por acompañarnos. Un gusto tenerlas aquí. Gracias a todos. Gracias, Oriana, Verónica. Y nos despedimos. Hasta luego.
Gracias.
Gracias, Rosalba.